Lo mejor que pueden comer cuando disponen de 200 pesos es pollo Kentucky con mermelada. Bienvenidos al chamagoso número 17. Pues bienvenidos, bienvenidos una vez más a uno de los mejores programas de la internet. Estoy muy contento, estoy muy feliz, porque al menos aquí en México ya son vacaciones y a pesar de tener una increíble carga de trabajo, puedo descansar por lo menos más de 8 horas diarias. Muchas gracias por estar aquí un viernes más. Bienvenidos a la segunda parte de la saga de Godzilla, donde vamos a hablar de cómo ha ido evolucionando el personaje a través del tiempo. La semana pasada estuvimos hablando un poco de, pues, cómo fue la primera aparición de Gojira en el cine. Hablamos un poco de todo el contexto que traía detrás, de cómo las películas de Gojira reflejaban las preocupaciones de la sociedad japonesa acerca de los peligros de la ciencia y la tecnología, los temores sobre la radiación y la contaminación, además de la guerra nuclear. Y cómo es que la manifestación de todas historias dio origen a este mítico personaje. También hablamos un poco de la creación del sonido mítico de Godzilla, que ahora que ya todos sabemos que es un instrumento musical bañado con una sustancia para que genere más fricción, creo que podemos descansar en paz. Pero la evolución de Gojira como personaje apenas empezaba. Y es que hoy vamos a partir de cómo durante el avance de la década de 1960, Gojira se convirtió en un personaje más complejo y simbólico, no solo para la cultura japonesa, sino para la cultura pop en general. En las primeras películas, Gojira era simplemente un monstruo que atacaba ciudades y combatía contra otros monstruos, pero en las películas posteriores se convirtió en un símbolo de ira de la naturaleza y justicia divina, un poco más como lo que podemos ver en adaptaciones recientes. Pero vámonos en orden. En las películas de la década de 1970, Gojira se humanizó aún más, pues ahora no solo era un monstruo que atacaba desenfrenadamente a la ciudad de Tokio, sino que también mostraba emociones, y es aquí donde sería retratado como un héroe por primera vez. Esta década o este periodo de tiempo que corre de 1962 a 1975, pues tuvo varias películas bastante notables y que, al igual que su primera aparición, ahora son de culto totalmente. Entonces, vamos a resumir las películas que marcaron esta etapa en la historia para el personaje de Gojira. Estas fueron producidas, como ya lo mencioné, entre 1962 y 1975. Y bueno, pues vámonos a lo que venimos. La primera, y creo que una de las más importantes, y de la cual ya tuvimos también una nueva adaptación hace un par de años, fue King Kong vs. Godzilla. King Kong, pues no creo que haya que explicar quién es, pero igual se merece su propia saga de episodios del podcast, pero se había convertido en un ícono del otro lado del mundo, al igual que Godzilla, en Oriente. Así que en 1962 se presenta a la que hasta en ese entonces sería la película más taquillera de la franquicia, King Kong contra Godzilla. Luchando en una isla, al principio es bastante curioso porque los creadores de la película habían planeado enfrentar a Gojira con Frankenstein. Como ya lo dije, era uno de los primeros crossovers de la historia, y si no se trataba de King Kong, en los años 60 estaba bastante vivo aún el tema de Frankenstein y los monstruos clásicos. Pero finalmente se decidieron por King Kong porque la jerarquía de poder iba a estar mucho más pareja. Otro dato curioso es que en esta película Gojira tiene un traje diferente al de las películas anteriores, pues se modificó un poco su aspecto para que pareciera más grotesco el personaje. Esta película tiene muchas cosas que resaltar, pero creo que lo más rescatable es que desde aquí ya nos podíamos dar cuenta de que King Kong no tenía ninguna posibilidad contra Godzilla. Lo siento para los fans de King Kong, pero así es. No, no, no había forma, no la hubo y no la habrá. Ni con todos los beneficios del guión, ni con todas las conveniencias. No, simplemente King Kong no puede ganarle a Gojira. Eso era todo lo que tenía que decir por este episodio. Adiós. No, mentira. Sigamos con Mothra vs. Godzilla en 1964. En esta película, Gojira lucha contra el monstruo Mothra, que es uno de los personajes más populares de la franquicia y tiene también su propia serie de películas, así que también se viene la saga de Mothra. La película presenta a Mothra como una protectora de Gods de la Tierra y a Gojira como una fuerza destructiva. El actor que interpretó al periodista principal en esta película también había interpretado a un personaje principal en la película anterior, King Kong vs. Godzilla. La que sigue, y es por debajo de Godzilla, otro de mis monstruos favoritos, Ghidorah, el rey, el monstruo de tres cabezas en 1964. En esta película, Gojira y Mothra junto a Rodan unen fuerzas para luchar contra el monstruo espacial Ghidorah. La película presenta a Gojira como el personaje más heroico que en las películas anteriores y con una personalidad más compasiva. Es aquí lo que les mencionaba hace rato, donde Godzilla pasa de ser un monstruo que se enfrenta a otros monstruos o un monstruo que simplemente destruye la ciudad a un protector de la Tierra. Porque ahora la amenaza, digamos que para Godzilla, no se presenta dentro de su propio entorno, sino que viene del espacio exterior. Es una gran película y también hace falta dedicarle un episodio especial a Ghidorah, ya que, bueno, si son fans del personaje o de la franquicia o de la nueva trilogía que hubo hace nada, hace un par de años, pues seguramente ya sabrán quién es Ghidorah. Y pues lo icónico que es para la franquicia de Gojira. La siguiente película es Invasion of Astro Monster, en 1965. Esta película presenta a Gojira y a Rodan luchando contra King Ghidorah en el espacio exterior. La película también incluye una raza alienígena que desea llevar a los monstruos a su propio planeta para protegerse de un monstruo aún más grande. Digamos que lo más remarcable de esta película, además de que tiene temática del espacio exterior, es que es notable por la pegajosa banda sonora y por ser, además, la última película de Gojira dirigida por Eiichiro Honda. En 1966 tenemos Godzilla vs. The Sea Monster. Esta película trata acerca de un grupo de jóvenes que viaja a una isla para buscar a su hermano desaparecido y se encuentran con Gojira, que se convierte en su aliado contra un monstruo marino llamado Evira. La película fue originalmente planeada como una película de King Kong, pero los creadores decidieron de utilizar a Gojira en su lugar. Gojira en 1999, King Kong 0. La siguiente es una de mis películas favoritas llamada Son of Gojira o El Hijo de Godzilla en 1967. En esta película, sí. Gojira tiene un hijo llamado Minilla y lucha contra el monstruo Kamakuras. La película presenta a Gojira como un padre protector y cuidadoso con su hijo. El diseño de Manila fue controvertido en su momento y algunos fans encontraron que su apariencia era demasiado infantil, más cercana al bebé de la serie de los dinosaurios. Pero lo importante en esta película no es el hijo de Gojira, ni siquiera Gojira en sí, sino la habilidad, la fantástica habilidad que nos presentan acerca de Gojira. Y es que en esta película, él puede volar. Más que volar, saltar con su cola. Para 1968, Destroy All Monsters. En esta película, un grupo de monstruos, incluyendo a Gojira, Mothra y Rodan, son controlados por una raza alienígena y usados para atacar ciudades alrededor del mundo. La película presenta una gran cantidad de kaijus y escenas de acción bastante emocionantes y es considerada por muchos fans, no me incluyo, pero considero que sí es una muy buena película, en una de las mejores películas de la franquicia. Y para el año siguiente venía All Monsters Attack, en el año de 1969. Esta película trata acerca de un niño llamado Ichiro. Este pequeño jovencito sueña con Gojira y con otros monstruos, y así aprende a ser valiente y enfrentarse a los matones de la escuela. Esta película es bastante curiosa porque, si bien se trata de una historia de Gojira, lo presenta como un personaje secundario. Y pues a esto a muchos fans no les gustó. No les gustó que se experimentara con el concepto de Gojira más allá de un monstruo que destruye cosas y que se pelea con otros monstruos. Y muchos fans pues no la recibieron bien y la consideraron como una de las películas más débiles de la franquicia. Pero ya saben cómo son los fans de todo en general. Y para todo un cierto tipo de fans que no van a permitir que se experimente con algo que ya está preestablecido y que más que un cierto aprecio por el producto o por la franquicia, lo ven más como un culto. Así que bueno, no hay mucho que comentar más al respecto. No solo pasa con los fans de personajes como Gojira, pasa con personajes en todos los sectores. ¿En qué me quedé? Ah, sí, en Godzilla vs. Ghidorah en 1971. Esta película presenta a Gojira luchando contra un monstruo hecho de contaminación llamado Ghidorah. La película es notable por su estilo surrealista y psicodélico, nada de lo que nos podamos sorprender en los 70s, y por su importante mensaje sobre la protección al medio ambiente. Tampoco hay nada que sorprenderse, estamos en los 70s, el movimiento hippie y todo eso. Así que sí, podemos decir que Gojira vs. Ghidorah de 1971 es la película hippie de Godzilla. Aunque eso es muy cierto, deben de cuidar el ambiente. Ya no soporto más el calor, esto no es normal. Esto no pasaba en mi ciudad cuando yo era niño, así que, por favor, hay que tomar conciencia sobre la protección al medio ambiente. Pero bueno, continuemos. En 1972 vería a la luz Gojira vs. Gigan. En esta película, Gojira y un nuevo monstruo llamado Agurius luchan contra Gigan y King Ghidorah. La película presenta a un Godzilla más caricaturesco y es una de las pocas películas que rebasa el tiempo de escenas de acción en la ciudad. Casi todas las películas anteriores de Gojira presentaban sí ciertas subtramas, pero en esta película fue la primera vez que se priorizó la gran cantidad de escenas de lucha y acción. En 1973 nace Gojira vs. Megalon. En esta película, Gojira se une con un Jet Jaguar, un robot gigante, para luchar contra Megalon y Gigan. La película es considerada por algunos fans como una de las más divertidas de la franquicia y también prioriza la aparición de una gran cantidad de escenas de acción y de pelea. Y ahora sí viene lo chido. Viene lo que marcaría la diferencia con la etapa de los 80s. En 1974, sí, en 1974 nace Mechagodzilla. Gojira vs. Mechagodzilla es una película donde Gojira lucha contra una versión robotizada de sí mismo llamada Mechagodzilla. La película presenta una trama compleja sobre una antigua civilización alienígena y, sí, esta sí es una de las mejores películas de la franquicia. Esta película de 1974 marcó lo que posteriormente sería la esencia de Gojira. ¿Por qué? Porque nuevamente Gojira será retratado como un héroe, pero ahora no un héroe entre otras amenazas, sino un héroe contra sí mismo. Y es, a mi consideración, a partir de este punto, donde se deja ya atrás la visión de Gojira como un monstruo, bueno, más bien como un monstruo destructor, porque un monstruo siempre va a ser a un monstruo protector. Concepto que se retomaría en las adaptaciones posteriores de esta película. Y finalmente, en 1975, Terror of Mechagodzilla. En esta película, Gojira lucha contra un Mechagodzilla una vez más y ahora se enfrenta a un nuevo monstruo llamado Titanosaurus. La película es considerada por muchos fans como una despedida apropiada para la era Showa de Gojira, justamente esta era de la que les estoy hablando, y presenta una trama más oscura y emocional que alguna de las películas anteriores. Así que en conclusión podemos decir dos cosas sobre las películas de Gojira producidas entre 1962 y 1975. Una es que son parte importante de la cultura popular japonesa y que este periodo fue el periodo clave para que este impacto fuera duradero no solo en el cine de monstruos, sino en el cine de acción y en la cultura pop en general, ya que desde la película original en 1954, la franquicia ha evolucionado y se ha adaptado a los tiempos cambiantes, presentando, como ya lo dije, a Gojira como héroe y como villano en diferentes momentos históricos. Y dos, las películas de la era Showa, este periodo de tiempo del que hablamos hoy, son conocidas por sus monstruos extravagantes y por sus escenas de acción emocionantes, además de que destacan la importancia de los mensajes subyacentes, como el tema de la contaminación, la protección del medio ambiente y, pues, el cambio del contexto histórico que se vivió en ese momento. Y se venía recuperando Japón del trauma de la guerra y ahora tocaba darle a todos estos elementos que se crearon a partir de ese entonces un giro que reflejara también el estado actual de la sociedad japonesa. Y aunque algunas películas pueden ser vistas como simplistas o exageradas, la franquicia de Gojira es una franquicia que ha sobrevivido a múltiples generaciones de fans desde los 50s y creo que es más que claro de que continúa siendo relevante hoy en día. Además, hay una serie de datos curiosos e interesantes sobre estas películas que vale la pena mencionar. Por ejemplo, la primera película de Gojira fue originalmente planeada como una película de stop motion, con un monstruo similar a King Kong, del cual también hablamos hoy, pero el director decidió utilizar un traje de goma en su lugar. Además de que el diseño original de Gojira había sido inspirado por la imagen de una seta atómica, el hecho de que se usara un disfraz, pues continuó. Es un recurso que se siguió utilizando por más de 2 décadas posteriormente a esta idea original. Otro dato curioso es que el personaje de Jet Jaguar en Godzilla vs. Megalon fue creado a través de un concurso para niños, ¿sí? En los que los niños japoneses fueron invitados a enviar dibujos de un héroe de Kaiju. El diseño ganador fue modificado por los creadores de la película para crear el personaje final, Porque, ¿quién tiene más creatividad si no es que un niño? Y bueno, pues ya para irnos, sin conclusión, las películas de Gojira de la era Showa son un tesoro de la cultura popular japonesa y para la cultura popular en todo el mundo, y un ejemplo de cómo un monstruo puede trascender el cine del género y convertirse en un icono cultural. No cabe duda de que Guillermo del Toro está bastante orgulloso de Godzilla, y ya que desde sus primeros días, como un terrorífico símbolo de la destrucción nuclear, hasta su transformación en un héroe protector del medio ambiente, Gojira ha sido y sigue siendo una de las figuras icónicas de todo el mundo, no solo de Japón, y que ha dejado una huella en todo el mundo. Pues esto fue un poco de la era Showa, las películas de Gojira y de el paso entre esa oscuridad detrás del concepto de Gojira a algo totalmente diferente y de lo cual hablaremos en el próximo episodio, retomando la increíble época de los 80s y todas las joyas de Gojira que nos trajo esta década. No se olviden de que esta es la primera serie dedicada a un solo tema dentro del podcast, así que esténse atentos si quieren saber más de la evolución de Gojira hasta el punto en el que creo que ya todos estamos más familiarizados con las películas de Gojira de Warner Bros. Pero esa historia continúa. Muchas gracias por haberse quedado hasta este punto del episodio. Agradezco su preferencia y nos estaremos escuchando la próxima semana. Recuerden seguir al podcast en @chamagosopodcast en Instagram y Chamagoso en todas las plataformas de podcast: Amazon, Spotify, Apple, Google, todas las plataformas donde se pueda escuchar un podcast, ahí estamos. Y a mí, en @tepachepegajoso, si quieren conocer al hombre detrás del micrófono de Chamagoso. Muchas gracias, nos escuchamos la próxima semana. Otra cosa, no me podía ir de este episodio sin antes hacer el mítico. El principio sigue siendo el mismo, un instrumento untado con brea. Muchas gracias, hasta la próxima.